diversidad nos ubica temporalmente y luego un poco de desarrollo de acontecimientos de los más importantes que le haya tocado vivir en ese periodo como subdirector y como director.
Bueno, en mi caso ingresé en 1982 inicialmente como maestro de asignatura. Durante el primer semestre estuve coordinando a unos de la facultad y posteriormente estuve encargado de la coordinación de extensión universitaria de la misma facultad y finalmente en 83 ingresé a la subdirección, en la que permanecí hasta 1989, en donde asumí el cargo de director. Uh-huh. En términos generales, esa es mi historia dentro de la universidad. La realidad, los momentos que me tocaron vivir fueron bajo estas dos perspectivas, principalmente la de subdirector y la de director. En la de subdirector, que estaba a cargo de la dirección precisamente Alejandro Martínez, me pareció que fue una etapa esencialmente de consolidación en lo que se refiere a la infraestructura física. De hecho, se construyeron en ese periodo 4 de los edificios que actualmente tiene la Facultad de Ciencias, y obviamente se implementaron las áreas de colecciones.
Vamos a hacer
disfrutar la misma vista.
¿Cómo encontró la escuela a su ingreso? Porque había pasado algo muy importante. Me cuentan de que había un ambiente estudiantil bastante decaído y una serie de conflictos ahí.
Bueno, la realidad es que no tengo el parámetro de lo que estaba antes. Lo que sí me tocó ver eran estudiantes mucho, muy dinámicos, en términos generales, muy aguerridos para todo lo que se refería, especialmente a las cuestiones académicas, mucho, muy aguerridos. En cuanto al tipo de maestros, incluso buscaban participar al máximo dentro de la selección. Esto era mucho dentro del área de biología. El área de física tenía otras características muy particulares. Estaba directamente relacionado con los institutos de física de la UNAM y con el CICES. La historia de la carrera de física está ligada también a la historia de estas otras dos instituciones. La de biología es la que ha tenido características un poco diferentes en ese sentido. Es el ambiente con el que me encontré. La planta de maestros, pues había una muy buena cantidad de maestros de diferentes procedencias. Muchos acababan de llegar de la Universidad de Guadalajara. Otros, como tu servidor, que veníamos a realizar estudios de posgrado en el CICES, y que había quienes veníamos de la Ciudad de México, de Monterrey o de otras ciudades de la República, y que de alguna manera incidíamos también y apoyando con algunos cursos en la facultad, en la carrera de biología. Realmente muchas veces nuestra participación pues también fue muy esporádica durante el primer año, a pesar de que estábamos en una coordinación de un área académica. Nos abocamos centralmente a lo que se refiere a los cursos y a concluir los estudios de posgrado. No nos vinculamos mucho. En el segundo semestre hubo un motivo de vinculación. Históricamente se habían intentado en varias ocasiones unas exposiciones dirigidas al público para que la comunidad ensenadense reconociera también socialmente la presencia de las carreras de biología y física aquí en Ensenada. Había habido un par de exposiciones, una en el área de física, otra en el área de biología, y para ese año se propuso realizar una primera semana de biología, y hubo una u otra exposición en el área de física. Ahí es donde tuve más oportunidad de participar, interactuar tanto con los estudiantes y maestros de biología como de física. Y la exposición de física, muy característica por la participación de los alumnos en cuanto a diseñar experimentos. Ellos eran muy dados a eso. Incluso incentivaban a los estudiantes de nivel bachillerato a que presentaran sus experimentos dentro de esta misma exposición, que por cierto la primera de física se realizó ahí en el Salón Casino del Riviera del Pacífico, y un par de meses después se realizó la de la carrera de biología que era la primera semana de biología, también ahí mismo en el Salón Casino. Pero la primera exposición de biología empezó a cobrar otros matices para la segunda y tercera exposición, donde ya no solamente era biología, sino empezó a ser una exposición representativa del quehacer de la Facultad de Ciencias, bueno, de la entonces Escuela Superior de Ciencias. Ya en las segundas ya me tocó participar más a otro nivel, que fue el de la subdirección. Ya desde la subdirección las perspectivas obviamente son diferentes, a pesar de que uno está como en el departamento de quejas, que es donde llegan todas las situaciones anómalas de la escuela.
Ajá.
Ahora, hablando de lo que me tocó ver durante esos siguientes años, yo pienso que hay varios aspectos importantes de señalar. Por un lado, la incorporación de algunas actividades de extensionismo que han marcado otra pauta en la facultad. Una de ellas es precisamente la Semana de Ciencias, que ahorita ya ha cobrado otro matiz totalmente diferente, y ahorita ya en este año se realizó su doceava edición, su onceava edición, y pues ha ido incorporando no solamente a las otras carreras, sino otra serie de actividades de divulgación científica ya a nivel macro. Por otro lado, ya desde ese entonces existía la preocupación en cuanto a la matrícula, que en los orígenes de las carreras había una gran cantidad de alumnos, pero más bien, en cambio, con los conflictos que hubo a principios de la década de los 80, más aparte con el cambio de filosofía desde mi punto de vista de la enseñanza del bachillerato, empezó a declinar mucho el ingreso a las carreras científicas. Entonces empezaron a manejar mucho los trípticos y la visita a las preparatorias para ponerse en comunicación. Otro aspecto fue la incorporación en la facultad de las actividades de investigación, que estas se iniciaron allá por el 83 con un proyecto de hongos y líquenes de Baja California, que se realizó a través de un convenio que había, donde participaba, entre otras personalidades del área, el doctor Gastón Guzmán, en micología, es un micólogo experto en México. Y a través de este convenio es como se empezaron a hacer investigaciones de lo que era la sistemática de los hongos de Baja California. Posteriormente ya se fueron incorporando otros proyectos. Etapas de ese entonces creo que son los principales aspectos que te podría señalar. La incorporación de académicos, ha habido paulatinamente un ingreso de académicos de diferentes orígenes. Cada vez ha sido más con tendencia a altos niveles en cuanto a posgrados, doctorados particularmente. Ha sido la tendencia muy marcada desde un principio, y un aspecto de selección académica muy, muy interesante dentro de la facultad. Digamos, dentro de ese periodo hasta
de como la subdirección.
Como subdirección.
Y en la dirección.
Yo pienso que en ese periodo Alejandro Martínez podría platicarte mucho más aspectos. De hecho, me gustaría más que él lo platicara, porque a él le tocó vivirlo más directamente.
Sí, él era el director.
Él era el director, exactamente.
Muy bien. Y entonces el periodo de dirección fue, ¿qué años?
De 1989 ingresé a la dirección en abril del 89 y fui nombrado ya oficialmente. Primeramente estuve como interino hasta diciembre, y en diciembre ya se me otorgó el nombramiento de director, y mi periodo concluyó en diciembre del 93. Ya sobre este periodo ya te puedo platicar con más confianza,
con más
detalle.
Pues adelante entonces.
Que en este periodo particularmente empezó todo con buscando esquemas de planificación de la actividad de la facultad, tendientes a establecer las perspectivas a largo plazo que pudiera tener la facultad, partiendo de preguntas muy sencillas: ¿qué se tiene, qué se quisiera tener y qué hay que hacer para poderlo obtener? Y es como se estableció un plan de desarrollo de la facultad, en este caso participativo. Afortunadamente fue con impacto en toda la institución, que incluso se llegó a tomar como modelo por la forma en que se desarrolló. Afortunadamente estuvo muy directamente vinculada en todo esto desde el principio la Comisión de Planeación y Desarrollo Institucional. La planeación se dividió por renglones principales. Dentro de los renglones podremos hablar de las actividades que se realizaron más sobresalientes. Creo que sería más fácil explicarla por renglones, en grandes paquetes, digamos docencia, en el caso de la docencia, la preocupación eterna a mejores planes de estudio. Durante ese periodo hubo la fortuna de hacer las modificaciones de nuevos planes de estudio, con diferentes tendencias ya no a ser tan rígido como los esquemas que a nivel nacional imperan en estas carreras, que es la área de biología, de física, ciencias computacionales y matemáticas. Dentro de las limitantes que se tiene, se buscaba pues, aprovechar, optimizar al máximo los recursos que se tenían aquí.
¿Reestructuraban lo de los planes de estudio de las tres carreras?
De las cuatro carreras. Sí, fue un reestructuradero completito. Uh-huh. Pero adicionalmente hubo un cambio. De hecho, alguien me preguntaba hace poco que cómo podía sintetizar rápidamente qué había hecho o qué se había hecho durante el periodo que estuve. La realidad es de que pues, yo en lo personal, lo único que estuve fue un puesto administrativo. La labor centralmente fue de todas las gentes de la facultad, que se transformó la de Escuela Superior de Ciencias a Facultad, que pienso que es una etapa muy interesante porque el simple cambio de nombre implicó, por lo que sea, también un cambio de filosofía, un cambio de mentalidad por la interpretación que muchos se le empezaron a dar a este mero cambio de nombre. La incorporación del posgrado dentro de los aspectos de la enseñanza fue mucho, muy interesante. El posgrado de la facultad tiene un origen a partir de una propuesta que se había manejado de una maestría en ecología. Esa propuesta, por una serie de motivos, finalmente no fue aprobada. Entonces, en 1989 se retomó ese viejo proyecto con la base de todas las objeciones que se habían encontrado a ese proyecto, con la base de una planificación también, se reestructuró totalmente, tanto en concepción como en la filosofía, la estructura misma del posgrado, se modificó en esencia. Pero fue muy importante esa primera experiencia, porque nunca antes se había planteado un posgrado por parte de la facultad.
Claro, ¿en qué año fue la propuesta de la?
La primera propuesta fue como por 1987, más o menos. Y en el mismo año se estuvo trabajando en la primera propuesta, pero el mismo año terminó en archivo. Y hasta 89 es cuando se retoma ese proyecto. Ya participaron maestros como la maestra Ileana Espejel, Castellón, otro maestro de la que ahorita está en la facultad. Se logró plasmar de tal manera que en mayo se empezaron los trabajos del posgrado. Para agosto se planteó oficialmente ante las instancias de la universidad y en octubre fue aprobado oficialmente. Durante todo el año, entre octubre, que fue aprobado, y el siguiente agosto, se estuvieron haciendo todos los preparativos para poderlo implementar. Esto también implicó una serie de discusiones en relación a la naturaleza de la investigación, la naturaleza de las otras carreras y la vinculación que pudiesen tener. O sea, no fue un aspecto aislado. Desde mi perspectiva, impactó muchísimo los otros quehaceres. Y fue muy interesante que en el semestre 92, el día hábil antes de que iniciaran las clases, fue aprobado el cambio de nombre por Consejo Universitario. De tal manera que el primer día de clases ya se empezó con Facultad de Ciencias. Dentro de todos estos procesos que se presentaron entre 1989-2 y 1991, hubo un fuerte interés por incorporar actividades académicas. Me parece que fue el boom de las actividades académicas, o ahí es donde se marca una pauta muy interesante, porque tenemos eventos que van dirigidos desde los maestros de nivel medio superior, como lo fue un foro sobre problemas la enseñanza, aprendizaje en las áreas técnicas y científicas, un evento que se manejó incluso institucionalmente a iniciativa de la propia facultad, hasta un foro muy interesante de la enseñanza de la física y las matemáticas con académicos de la localidad, esto promovido muchísimo por los maestros de la carrera de física y del área de física, y refiriéndome al área de física no solamente a los de la Facultad de Ciencias, sino también refiriéndome a los del Instituto y de Física de la UNAM y del CICES mismo. Pero también se marcó con estos eventos otra pauta para tener eventos de mayor relevancia y mayor trascendencia. De hecho, como por febrero-marzo de 1990, fueron aceptadas como sedes, fue aceptada como sede de la Facultad de Ciencias para la 22 reunión del Consejo de Peces del Desierto, Desert Fish Council, y también fue aprobado que la facultad fuese sede de la 32º Congreso Nacional de Física, que se iba a realizar con otros eventos, con una reunión de la Academia Mexicana de Óptica y con un encuentro nacional de la divulgación de la física. Y pues realmente durante todo ese semestre, pues fue los preparativos de toda la facultad hacia esos eventos, hacia el posgrado y hacia lo que era el cambio de nombre. Entonces, se marcó una pauta mucho, muy interesante, porque todos teníamos bastante actividad.
¿Podríamos relacionar este cambio trascendente en planes de estudio y preparación de un posgrado con algún auge de las ciencias a nivel nacional? ¿Estará relacionado con algo a nivel nacional, internacional?
Yo pienso que más que nada estaba vinculado con una preocupación a nivel internacional de la disminución marcada, pero seriamente marcada, en la matrícula en las carreras, en las áreas científicas y técnicas. Aquí en México también era una preocupación muy, muy, muy palpable. Quien estaba subsecretario de Educación Superior era Jaime Tacher, que por cierto es físico, con quien tuvimos la fortuna de tener comunicación, y él, una de las preocupaciones que tenía es precisamente qué pasaba con la enseñanza de la física. Se estaba perdiendo muchos cuadros de preparación por falta de estudiantes, precisamente. Se impulsaron a nivel nacional varios mecanismos de divulgación de la ciencia. En el caso de la biología, que también se presentó a nivel nacional un fenómeno interesante. Por primera ocasión en toda la historia de lo que es la biología en México, se logra concertar un acuerdo para la integración de un colegio nacional de directores de facultades y escuelas de biología, que si bien ya había habido unas reuniones anteriores, no es hasta esas fechas aproximadamente cuando se logra concertar. Y parte de las actividades de estas dos instancias pues era promover las actualizaciones de los planes de estudios, tanto de biología como de física. En el caso de matemáticas, también dentro de toda esta dinámica de la divulgación, la preocupación de la ciencia hacia la baja matrícula, también hubo esfuerzos muy importantes en cuanto a promover la actualización de los planes de estudio. De hecho, el plan de estudios de matemáticas aplicadas también parte de una serie de sugerencias en el contexto nacional de mejorar la enseñanza de las matemáticas. Y el caso de ciencias computacionales es muy particular, que si bien es una ciencia, tuvo un fenómeno muy especial, dado que no tiene o no había tenido en ese momento un parámetro de comparación. Realmente se había incursionado en el país en cuanto a la enseñanza de la informática, o sea, la computación a nivel de usuario, y las incursiones que había de manejar la computadora ya a otro nivel, ya a nivel de operador, pues a nivel nacional eran muy escasas, más bien esporádicas. Entonces, el que se presentara aquí, bajo una estructura más formal, también da otras perspectivas, que a pesar de que en contra de muchos criterios ha sido agrupada la carrera de ciencias computacionales dentro del área técnica, ha habido un común acuerdo de la Academia de la Investigación o de gentes dedicadas a la parte científica, de que eso correspondería más que a una técnica, a una investigación científica. Entonces, digamos que esto era el contexto nacional en términos generales. digamos, había un ambiente propicio incluso para la formación de colegios, asociaciones en estas áreas.
Un dato que se nos fue el nombre de la maestría.
Maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas. Y por cierto, en su primer año de aprobación dentro de la universidad, surgió del considerar grados por una calificación de excelencia o de calidad, y el posgrado de la facultad fue uno de los que fue aprobado desde su principio dentro de estos cánones de calidad a nivel nacional, por cánones que fueron establecidos en gran medida por CONACYT. Uh-huh. Al principio sin muchos implicándose en términos administrativos o presupuestarios, más que nada era la mera consideración que era un buen posgrado, pero ya después, al menos en papel, se transformó, en posibles apoyos. Okay. De otra naturaleza.
¿Qué pasó en estos periodos con... Bueno, el periodo de la subdirección y la dirección posterior con los estudiantes, con el tipo de vida estudiantil o de participación estudiantil que había en la escuela?
Mira,
¿cómo fue la transformación?
Me parece que fue desde una información, una agrupación más que nada por intereses comunes. Había algún suceso y si había intereses comunes se agrupaban los estudiantes, a una agrupación más formal. De hecho, la primera sociedad de alumnos que hubo oficialmente instituida, incluso con una toma de protesta por parte del señor rector, fue en el 89, y a eso le siguieron otras sociedades de alumnos en el 90, 91 y 92, que si bien su organización era muy, muy inicial, lograron hacer bastantes cosas, y precisamente ellos fueron unos de los que también promovieron el que la enseñanza de las ciencias se divulgara más ampliamente. De hecho, muchos de ellos participaron en alguna investigación donde se encontraba que Ensenada era la ciudad de la ciencia. Fue una de las bases que permitió durante los años que siguieron al 89 promover muy intensamente las bondades de Ensenada como ciudad de la ciencia, con el apoyo tácito de las otras instituciones de aquí mismo de Ensenada, y que afortunadamente ya para 93 fue incluido como un programa estratégico de la universidad de promover a Ensenada como ciudad de la ciencia.
A ver, les voy a especificar un poco la pregunta. Los estudiantes de la Escuela de Biología antes del 81, es decir, antes de la huelga, tenían injerencia directa. Decidían pues las cuestiones y los destinos de la escuela, qué se hacía, qué no se hacía. En cierta medida participaban también en planeación y eso. Y después de la huelga hay, digamos, un cambio radical. ¿Cómo lo tomaron ellos? Es decir, su participación ya tuvo que ser distinta. Y quisiera más o menos que nos diera información de cómo se dio esa transición de participar de un modo en donde ellos tenían más poder, más control, a otro tipo de participación.
Pues mira, ya cuando ingresé a la facultad ya había ese otro tipo de participación. A mí siempre me pareció que era una participación más desde la perspectiva académica.
Ah, okay.
Que desde otras perspectivas. Desde siempre me pareció la preocupación patente de qué es lo que va a pasar con la investigación, dónde voy a poder obtener más información, mejor calidad en los cursos, mejor calidad en las prácticas de campo, en el caso del área de biología particularmente. O sea, no me tocó ver un cambio transicional fuerte. Lo que siempre me tocó percibir es, en principio, la preocupación ante problemas comunes, solucionarlos de manera común. Más que una forma organizada o una forma de otro tipo de participación. Siempre así me tocó ver muy, muy vivo el consejo técnico, y bueno, eso se ha mantenido hasta la fecha, y de alguna manera la comunicación, una participación muy interactiva, maestro-alumno, porque la realidad, la naturaleza de las carreras, la cantidad de alumnos permite que haya mucha comunicación maestro-alumno. Entonces, de repente, la participación del alumno, pues ya de alguna manera está más vinculada con la participación también del académico, tanto en física como en biología. En el caso de ciencias computacionales, también se vinculó en sus principios con este tipo de participaciones. Te voy a poner el caso de física. En el caso de física ha habido maestros de otras instituciones que venían a dar clases, a apoyar, a asesorar a alumnos, los apoyaban en toda la extensión de la palabra, te estoy diciendo en toda, refiriéndome incluso hasta comida, pues, casa, que los apoyaban desinteresadamente. Su único interés era el poder mantener un apoyo hacia lo que es la carrera de física, hacia la institución, hacia lo que es el área de física por sí mismo. Entonces, es un fenómeno muy...
Es impresionante.
Muy impresionante. A lo mejor dado... Bueno, no a lo mejor. Dado por la proporción de profesionistas en el área de física que hay en Ensenada en relación a los potenciales estudiantes, pero también dado por una genuina preocupación, al menos a mí siempre me pareció una genuina preocupación en toda la extensión de la palabra. Entonces, cuando surge la carrera de ciencias computacionales, en sus principios no hay suficientes computólogos aquí en el área, de hecho no había gente que supiera de ciencias computacionales formalmente hablando, salvo gente, algunos académicos que habían estudiado su posgrado en ciencias computacionales, pero que también estaban acostumbrados a este ambiente. Entonces, con los estudiantes de ciencias computacionales, pues había académicos de otras instituciones que dominaban el tema, que también los apoyaban directamente. Conocen un hombre, Salvador Castañeda, que parecía estar el papá de los estudiantes, o Leonel Cota en el caso de física. En el caso de biología, pues había ya investigación. A partir de 1985, más o menos, se marca una pauta diferente en cuanto a investigación. Empezó una investigación que numéricamente fue muy importante, había como 14 proyectos de investigación, y que esta investigación ha ido madurando también con el tiempo, pero en todo momento ha estado muy vinculada con los estudiantes, porque todo esto ha estado bajo la filosofía de que si alguien quiere estudiar una ciencia, pues tiene que aprender de quien la practica. Qué mejor enseñanza. Entonces ha habido mucho este interés hacia vincular las dos cosas. No sé si con eso te queda más contestada la pregunta.
Sí.
O sea, no me tocó a mí esos estudiantes de que los estudiantes aguerridos, que no me tocó para nada eso. Yo cuando entré, de hecho desde 1981 yo tenía relaciones con académicos de la Facultad de Ciencias porque eran mis compañeros en el posgrado. Entonces, eventualmente los acompañaba incluso a prácticas de campo, y los temas que se discutían, la manera en que se manejaban, ok, sí había unión de grupo, pero hacia los fines académicos. Y así estrictamente hablando. O sea, otros fines no me tocó ver en cuanto a su participación. Había un problema con un maestro, pues sí se unían para solucionar el problema, y había que evaluar un maestro, pues sí se unían, pero para evaluar o evaluar algo, pues no me tocó de esos consejos técnicos que se aventaban hasta con la sopa y la cuchara y todo.
Sí, además, pues eran grupos de poder de algún modo, según cuenta el maestro Migón.
Había quienes de alguna manera trataban de agruparse y que se les llegaba a considerar grupos de poder, pero realmente eran grupos unidos a maestros, académicos, a la misma dirección, pero te digo, siempre me pareció que el fin no era formar grupos, sino solucionar problemas.
Okay.
De hecho, a mí me pareció muy evidente, por ejemplo, con la primera semana de ciencias, fue la primera semana de biología, me pareció muy evidente esta participación académica, porque el proyecto surgió de la nada, una serie de maestros propusimos que se realizara con el fin de difundir la carrera de biología. bueno, fue una participación de prácticamente el 80% de los estudiantes. Sí hubo estudiantes que ni siquiera se aparecieron, pero el gran porcentaje fue muy evidente su participación, desde ir a las preparatorias a difundir, hasta todo, pues, se convirtió en el problema común difundir un evento. En el caso de la primera acción de física que hubo, también se convirtió en un problema común el sacar adelante ese evento. El Congreso de Física, y tienes otro ejemplo, que de repente, de hecho, teníamos planeado recibir, cuando se nos notificó de la sede, de que íbamos a recibir en el orden de 400 personas. La planificación fue para recibir en el orden de 400 personas. Recibimos alrededor de 800 personas. Pero ese evento, lo que hizo que saliera bastante bien librado, fue precisamente la preocupación, no solamente de los físicos, sino de otras áreas académicas, de otras incluso instituciones, de que saliera bien el...
Al inicio de la plática decía algo sobre la creación de los edificios de laboratorios. Eso se me hace bien importante porque se sabe, pues, que para la Escuela de Ciencias Marinas y para la de Biológicas un laboratorio era pues fundamental, ¿no? Y tenían problemas con el equipo y todo eso. ¿Por qué nos habla un poco de esa creación y desarrollo del laboratorio? O laboratorios más bien, ¿no? Porque física tiene el suyo también.
Sí, son laboratorios comunes generalmente. Hay algunos que se dice que son exclusivos de una carrera, pero lo que pasa es que es la afinidad de la actividad que se realiza en ese laboratorio. ¿Cómo surgieron los edificios? Pues mira, cuando yo llegué existían solamente dos edificios, que era el edificio A y el edificio B. El A caracterizado por aulas con dos laboratorios y el B caracterizado más por laboratorios del área de química centralmente. Cuando me incorporé, fue aprobado, yo estaba en ese momento todavía como académico, fue aprobado lo del edificio administrativo. Antes las oficinas y la biblioteca de la escuela, porque todo, la biblioteca y las oficinas estaban en uno de los salones, era una pequeña biblioteca y la oficina donde estaba todo el mundo, fue, ¿cómo llamarlo? De repente fue la aprobación del edificio, nadie se la creyó, finalmente se construyó. Sí hubo una serie de trámites y situaciones administrativas que obviamente se tuvieron que haber pasado. Después vino lo de la aprobación de otro edificio. Obviamente esto ya obedecía a un esquema más general desde mi punto de vista, porque era para no creerse. De repente un edificio que durante muchos años se había estado peleando, argumentando y contraargumentando y volviendo a contraargumentar, pues de repente se ve la puerta de que pueda ser aprobado. Entonces, pues al momento de plantear las necesidades, hubo muchos académicos que no creyeron que se había aprobado el edificio. Ya aprobado, pues, porque no había ningún documento, ningún papel. Así se nos puso en charola de plata, que nos decía, bueno, ¿cómo quieren los cubículos? Digo, algunos nos pusimos a planear hasta el mobiliario, la medida de las puertas y todo. Hubo otros que la realidad es que dudaron. Finalmente se construyó ese edificio. Entonces hay diferencias entre los cubículos. Hay unos cubículos que tienen todo el mobiliario y hay otros cubículos que pues nada más está el espacio. Al siguiente edificio, que es el del bioterio, fue una situación equivalente. En estos edificios sí me tocó de alguna manera participar en la negociación. Fueron negociaciones muy especiales, porque si bien existía la intención institucional de que creciera en términos de edificios para solucionar los problemas, pues estaban las prioridades. Y se convirtió en un demostrar que era prioritario la construcción de estos edificios para las actividades que se estaban realizando. De hecho, hablo de más, pero el edificio del bioterio cuando se propuso, se había propuesto simplemente una pequeña construcción que permitiera albergar a los organismos vivos. Pequeña construcción, y realmente era pequeña. Y se planteó pequeña porque precisamente no se creía la posibilidad de que se pudiera construir. Pero sin en cambio se estuvo argumentando. Cuando fue aprobado el bioterio, bueno, fue aprobado un bioterio, pero grande, mucho más grande que las capacidades que se podían tener de aprovecharlo. De hecho, una parte se destinó a hacerlo. Son los laboratorios, y el laboratorio de cómputo y a los cubículos de académicos, porque también es otro problema lo de los cubículos, los espacios deseables para un académico, para que pueda realizar su actividad, pues siempre ha estado muy limitado. Entonces de repente se presentó esa oportunidad de un espacio adicional, pues una parte meterle cubículos para solucionar un problema que hasta la fecha sigue existiendo, ¿no? Lo del problema de cubículos. Y el siguiente edificio, que es compartido con contabilidad, nuevamente se presentó la situación de que incluso no se creía. Pero más sin en cambio, hasta se concertó un convenio para la construcción de tal manera que la mitad del edificio, la planta baja, es de la Facultad de Ciencias y la planta alta es de la Escuela de Contabilidad. Que bueno, por compartir espacios físicos, pues ahí se comparten en horarios los salones, todos tienen necesidad de salones. Así es como surgieron los edificios, de que nadie se la creía y de repente se tiene. Pero sí fue un proceso de negociación fuertísimo, fuertísimo. Fue argumentar hasta el más mínimo detalle.
¿Y qué tal de equipo?
En el equipo, aquí sí ha habido etapas muy especiales. A mí me ha tocado algunas etapas interesantes. Cuando entré a la subdirección, tiempos, parte presupuestaria, pues era bastante restringida, y particularmente para equipos, por los movimientos que había habido anteriormente, el 80, 81 de esos movimientos. Más sin en cambio, hubo la fortuna de poder proponer los requerimientos reales de equipos. Y hubo un año en particular, no recuerdo si fue el 83 o 84, después de una tendencia de que voy a pedir más para ver si me dan que sea una cosita. De repente fue aprobado todo el equipo. Y fue muy interesante porque hubo oportunidad por esos años de equipar en buena medida
los laboratorios. ¿Qué periodo rectorado era, perdón?
Estaba el Nene Gallegos. Estaba el Nene Gallegos cuando se presentó esa afortunada situación. Entonces, ahí fue una etapa de equipamiento, pero fue el equipamiento mínimo operativo. O sea, se podía trabajar, pero al mínimo. Y lo interesante es que empezó a haber la investigación en la facultad. La investigación requiere equipos, pero la investigación tiene otras alternativas de financiamiento. Entonces, de repente, hubo la posibilidad de empezar a equipar, particularmente el área de biología, a través de lo que es el apoyo de los proyectos de investigación, que como desde siempre su origen de la investigación era para apoyar precisamente a la docencia, fue muy natural y hasta la fecha sigue siendo muy natural que los equipos sirvan también para la docencia. Digo, hay equipos aquí, pues, ¿no? Hay equipos que son accesibles para utilizarse a docencia y se siguen utilizando hasta la fecha, afortunadamente, por esta forma que surgen. Y pues realmente el despuntamiento en equipamiento fue más en el aspecto tecnológico, ya fue después de la década de que inició la década de los 90s, que fue cuando hubo la oportunidad de accesar a recursos externos de manera importante, y bastante importante, incluso ya hasta a través de proyectos institucionales. Pero digamos que esas fueron las etapas. Primero, lo operativo, lo mínimo operativo. Después, el apoyo a través de investigación y después ya a través de proyectos estratégicos.
¿Podría ser más descriptivo en esa parte de lo mínimo operativo?
Lo mínimo operativo es que para que se pudieran dar al mínimo los cursos en cuanto a sus requerimientos, había el equipo. Lo mínimo. O sea, si quitabas ese equipo, ya había huecos en la información que se podía brindar en esos cursos. A eso me refiero.
Estamos hablando de microscopios, de
balanzas. La realidad es que en las áreas científicas se requiere mucho equipo para la práctica cotidiana de la docencia.
Claro.
Entonces, por ejemplo, para el trabajo en bacteriología, por poner un ejemplo, pues se requieren desde un esterilizador hasta cuentacolonias, incubadora, refrigerador, son una serie de equipos. Para el trabajo más biología, que es el sistemático, bueno, menos, que requiere menos equipamiento, más bien dicho, porque de complicado es a lo mejor más complicado que los otros, pero que requiere menos equipamiento es el trabajo sistemático. Pues al menos necesita sus microscopios, sus cámaras lúcidas, sus refrigeradores, sus balances. O sea, ya estamos hablando de alguna infraestructura mínima.
¿Y eso era lo mínimo que tenían?
Sí, lo mínimo. Ya después vino el despunte con la vía investigación, que ya a través de investigación ya se podía tener equipo que permitiese competir con otras instituciones. De hecho, ya el 89 manejábamos publicitariamente que teníamos proporcionalmente los mejores equipamientos para impartir las carreras de física y biología. Y obviamente no pensando simplemente con lo que tenía la facultad, sino el acceso al que tenían los estudiantes, que bueno, ya era más amplio. Y pues realmente si aún por ese entonces una investigación que hacía un contraste precisamente de equipamientos entre instituciones, y pues sí resultábamos bastante, pero bastante afortunados contra cualquier carrera de biología y contra cualquier carrera de física de todo el país.
Qué bien.
Por estas facilidades.
Aquí voy a hacer una interrupción porque yo no hablo sin usted, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de irse acercando a la UABC?
En mi caso, yo creo. Fue estocástico, man. Mira, lo que puedo declarar es que la realidad en mi caso fue muy estocástico. Llegué yo aquí a estudiar un posgrado. Y a través del posgrado tuve la posibilidad de conocer un poquito acerca de las personas involucradas con la carrera de biología. Algunos compañeros, Gerardo Mora impartía clase, bueno, Telles impartía clase también.
Entonces, ¿Miguel Telles?
Miguel Telles, es como de alguna manera supe de la existencia de la carrera de biología. Empecé a dar algún curso, porque incidentalmente estaba buscando alguna alternativa adicional mientras concluía la tesis de posgrado, pues ya la realidad es que tenía cierto tiempo disponible y quería aprovechar, y una alternativa fue lo de dar un curso. Entonces me ofrecieron un curso y incidentalmente vine. Nada más que a la semana me ofrecieron otro. Chiste es de que en el primer semestre terminé dando alrededor de 27 horas clase. Un curso era el que quería dar. Los otros me pidieron de favor, me conminaron a que los ayudara a dar los cursos. Eso fue el primer semestre. Para el segundo semestre...
¿Qué año estamos hablando de?
Esto fue en el 82. En el 82. Y es que en ese año también el que me invitaran no fue por que me tuviera un consejo, que me conocieran mucho de antes. Digo, yo después me enteré por qué se presentó toda esa situación. Lo que pasa es que había maestros que ya se habían comprometido para dar esos cursos y en el último momento dijeron que siempre no podían. Entonces, simplemente fui la alternativa que se presentó, no es por otra cosa. O sea, el que circunstancialmente estaba a la mano para preguntarle y me preguntaban y pues yo decía que sí. Y así es como me embarqué con tal cantidad de cursos, incluso con la misma coordinación. Al siguiente semestre estaba la posibilidad de apoyar con la parte de extensión universitaria y tenía la oportunidad en cuanto a tiempo de poder apoyar con esa actividad.
¿Había tenido antes ya alguna experiencia laboral o...?
Sí, anteriormente trabajaba en la UNAM, yo tenía plaza en la UNAM, en la NEP Iztacal. De hecho, había venido con permiso exclusivamente, yo tenía un permiso temporal. Y pues, me siguieron conservando la plaza durante muchos años. Y finalmente fue con la subdirección con la que ya me establecí más aquí en Ensenada.
¿Y cómo fue que cambió la UNAM por la UABC y en la Ciudad de México cosmopolita por Ensenada? Que en aquel tiempo pues todavía le faltaba bastante.
Incidentalmente. Lo que pasa es de que Alejandro Martínez, el entonces director, me supo plantear, me supo vender la posibilidad de quedarme. La realidad es que me llegó por el lado anímico, me pidió que lo apoyara, lo estuvimos apoyando. Sí, ya vacianamente. Me supo. Por eso es que te digo que fue muy estocástico. No ha estado Alejandro Martínez y no me quedo, porque de hecho tenía mi plaza. Yo me casé con un ensenadense en el 93, pero los planes, en diciembre del 93, los planes desde el principio era regresarnos a la Ciudad de México. De hecho, yo tenía hasta el 94 para reincorporarme a la UNAM, pero por mantenerme en el apoyo que de alguna manera comprometido que tenía con Alejandro, es que nos quedamos por acá.
¿Y ahora cuáles son los planes?
En cuanto a mi futuro.
Sí, es que a veces uno llega a un lugar de trabajo y dice, no, pues aquí tengo un montón de cosas que hacer y planea a largo plazo. Y dice, yo no. ¿Por qué le va tomando uno amor a la institución, a la escuela, a los alumnos, a la necesidad misma de seguir promoviendo la carrera, de crear profesionistas? Es decir, si tiene algún plan a largo, muy muy largo plazo aquí en...
Mira, la actividad que realizo me representa muchas veces en las áreas científicas, y que bueno, debe ser también un caso en las historiográficas, de que empiezas a descubrir nuevos mundos, el responder preguntas, el saber que se pueden responder preguntas nuevas, con soluciones nuevas, obtener resultados nuevos para discusiones nuevas, es toda una experiencia. Entonces, el entrar, incursionar dentro de los que son los cuadros de investigación, con la participación de alumnos, pienso que es una actividad que no tiene fin, se puede realizar indefinidamente, porque satisface la parte anímica, así que la parte intelectual. A veces se sacrifican otras cosas, pues hay que compensar de alguna manera esos sacrificios con alguna otra alternativa, pero finalmente llena mucho el espíritu lo que es la investigación. Entonces, planes a futuro, seguir investigando, ¿no? La participación de los estudiantes, me parece que no se puede hacer investigación si no hay quien aprenda de ella. Me parece que no se puede decir que se hace investigación si no se está enseñando de las experiencias. Es una postura muy personal. No me parece congruente el aprender y no enseñar. De hecho, la investigación en sí es una experiencia continua de aprendizaje. Qué malo es que no se pueda aprovechar esa experiencia para otras personas. Entonces, las perspectivas a futuro, más o menos por allá, ¿no?
Pues muy bien. ¿Hay algún aspecto que hay que en el manejo este del relato que haya quedado fuera, que quisiera retomar?
Pues más que nada, así muy fuera, me parece que ahorita hay nuevas perspectivas diferentes a las anteriores, y que cada momento histórico tiene sus propias perspectivas. En un momento dado, la década de los 80 tuvo sus perspectivas en cuanto a lo que fue infraestructura física. Principio de la década de los 90 fue un salto, desde mi perspectiva, en lo que es el aspecto académico, que eso es intangible, no es medible cuanto a edificios, pero es medible en cuanto a resultados. Siento que ahorita ya se está entrando en otra etapa, que es la de la comunicación. Y hay dos perspectivas de verlo. Nos comunicamos aprovechando al máximo las facilidades que ahorita existen a través de los servicios de cómputo, a través de muchos mecanismos, o sencillamente se va quedando uno en la obsolescencia. Y es que el conocimiento cada vez está siendo más dinámico en su adquisición, y afortunadamente, a diferencia de cualquier otra universidad, estamos en un lugar privilegiado para entrar dentro de esa dinámica de la comunicación. Digo, ahí nada más hay que entrarle. Están los servicios de cómputo y están los accesos a diferentes medios de comunicación. Pienso que ahorita está entrando en esa otra etapa, que es diferente, totalmente diferente a las anteriores.
Sí.
Y a lo mejor antes se sentaron las bases, pues sí, se tuvieron que haber sentado las bases. Ahora sí que el pasado muchas veces sustenta las bases del presente y muchas veces da las perspectivas del futuro. Pero se tienen que ir tomando las oportunidades.
Pues muy bien.
No sé si tengas dudas, preguntas.
No, yo creo que no. Probablemente
en toda la historia de la facultad, a mí me parece que son varias etapas. La primera es la de la creación, con todo lo que involucró. La segunda fue la de la consolidación, que ya implicó la infraestructura académica. La tercera fue, llamémosle, la de la parte intangible, que es la académica. Y pues ahorita ya se está entrando a la siguiente etapa, que te decía. Y así, si nos ubicamos por año, los primeros 5 años fue la mera creación de la facultad, de la entonces escuela. Los siguientes 10 años fue la parte de la infraestructura. Los siguientes fue lo de la parte académica. Ahorita hay una fuerte tendencia a incrementar los niveles académicos, se mantiene la tendencia. Me faltaba comentarte.
Muy bien.
Perspectiva.
Muy bien.
Paso abierto cualquier semestre, puedes inscribirte en cualquier materia. Entonces ahorita cada vez se va haciendo más
flexible.
Más flexible, más diversificado. Ahorita yo tengo alumnos, por ejemplo, ya de biología en química.
¿Ah, sí?
Que tienen química, tengo alumnos de biología, del área de química. Que reprobaron allá en química, están llevando química conmigo.
A ver, si acaso se les hace.
Como te digo, ahorita entonces esa diversidad ya les da esa facilidad ahí, la diversificación. Es una flexibilización, pues. A ver qué sale, ¿verdad? Yo nunca había estado en un plan así flexible de esta manera.
Se ve ventajoso.
Todos los cambios son
sobre
difíciles
todo porque,
al principio.
Porque hay Bueno, hay carreras en donde la gente está como muy constreñida a llevar una materia en tal semestre, si no la pasa, tiene que reprobar o a veces lo dan de baja. Y esto pues ya es más posibilidad de que incluso puedas dejar un
pues
buen
sí, pero,
tiempo.
Pero esa ventaja, ¿qué otros problemas puede traer? Porque por ejemplo la ventaja que tuvimos cuando nos pasaron de plan anual a plan semestral, era una ventaja, que esto y que el otro, y resulta que yo no le di ventaja, yo lo veo en desventaja, porque aunque tienes la materia más tupidita, ese es el problema, como la tienes más tupidita, está tan tupidita que no alcanzas a digerir el material que te dan. Te deja menos tiempo para poder asimilar todo el material, y en aquel tiempo teníamos todo un año, estaba muy separado, perfecto, pero tenías todo un año y digerías perfecto. Entonces, va a ser mejor este plan flexible. Era mejor el plan semestral, era mejor el plan anual. Cada uno va mejorando, sí, pero cada uno ha traído también sus pros.
No sé si esté dentro de la flexibilidad que tú puedas llevar el número de materias que tú quieras por semestre.
No sé eso.
Me parece que sí. De manera que podrías llevar 2. Porque esto también para la gente que tiene que trabajar, de alguna manera puede ser mejor en una materia y tener más tiempo
poquito
de preparar. Y
llegar,
claro, bueno, la carrera se le va a alargar a 6 años, probablemente.
Pero la va a terminar.
Pero eso es bueno porque a veces no puedes. No puedes dejar de trabajar, entonces dices, pero bueno, de hacerla en 4 años y de hacerla en 6, pero garantizar que la haga, pues es mejor tener esta opción.
Y va despacio. Avanza más lentamente, pero también a lo mejor comprende más. ¿No?
Como en las universidades. ¿Sí? Pues te agradezco mucho la información.
Ya que salga algo, me dices. Para ver.